Son las 8, las 7 en Canarias, aquí en Bogotá son las 2 de la tarde.
Hola, soy Monseñor Víctor Manuel Ochoa, el obispo de Cúcuta, en Colombia. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A punto de volver, mañana estaremos en España con una triple sensación. Con ganas de estar en casa porque se confirma que España es el mejor país del mundo. Con la desazón insoportable de cómo hemos visto sufrir a la gente de Venezuela. Y con la esperanza de que esta gente tiene futuro, debe tener futuro. No podemos olvidarlos. Ah, volvemos a casa con otra reflexión. Muchos venezolanos me advirtieron directamente, comillas, no se fíen, son lo mismo, fueron mandatados por Chávez y Diosdado. Ustedes tienen a Podemos ya dentro. Mírennos a nosotros. Cierro las comillas. En estas, que en un rato aterrizaremos en Madrid, nos desayunaremos con el inicio del juicio del procés. Y al respecto, varias claves. ¿Te imaginas que los acusados hubieran pasado este tiempo en libertad condicional? A estas alturas, estaríamos ante el juicio al gobierno catalán en ejercicio, porque Puigdemont habría nombrado a todos estos y estas encausados, president y consellers. Imagínate la foto. La foto y los problemas, ¿eh? Hizo bien Llarena en mantenerlos en prisión, sea cual fuere la sentencia. Eso los jueces sabrán. Y en este sentido, en esta nuestra España, se da una paradoja muy curiosa. Todos sabemos más de fútbol que Luis Enrique, más de toros que el Juli, y sabemos más derecho que el juez Marchena. No me digas que no. Vamos a vivir otra vez un juicio en directo. ¿Te acuerdas de Gómez Bermúdez en el juicio del 11M? ¿O el juicio de Urdangarín? Me niego a que nadie, y menos aún la panda esta del procés, ponga en tela de juicio, y nunca mejor dicho, la transparencia, la calidad, la independencia de nuestro Tribunal Supremo. Los mismos que jalean y permiten que inunden de mierda las sedes de los juzgados o los domicilios de los jueces en Cataluña. Que nadie de fuera venga a dar lecciones, porque es inimaginable un delito así en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, como es inimaginable el abandono del gobierno hacia la judicatura. Con las excepciones, me cuentan, de Borrell y Marlaska. El Estado en Cataluña desde hace años han sido los jueces y los fiscales, y mucho me temo que van a seguir así, siendo ellos el Estado, porque este disparate del procés no termina. Les queda cuerda y demagogia para rato. Y nos queda incertidumbre en Cataluña y en el resto de España, con un gobierno cogido por sálvase a la parte, por Podemos, que Dios nos coja confesados, y con un presidente embelesado en su imagen, el marketing y la adoración al líder de su entorno. Así que volvemos con la impresión de que quizás regresaremos pronto a esta América tan nuestra y nosotros tan de ellos. Todo dependerá de la evolución de los acontecimientos, a la espera de la caída del muro de la vergüenza, el que representan los containers y las cisternas del puente de Tienditas. Hasta que los venezolanos muertos de hambre y las venezolanas hartas de prostituirse revienten ese muro de miseria. Como alguien muy importante me dijo allí mismo, no se sabe si Diosdado Cabello ordenará dispararnos. Si lo hace, matará a 500 compatriotas, pero el resto llegará a la ayuda humanitaria, la repartirán y podrán comer. Y recuerdo cómo me lo llora. 500 muertos, 1000 muertos más a tiros. Todos los días morimos muchos más de hambre, calladitos, y nadie dice nada.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este martes 12 de febrero. El jurado declara culpable al Chapo Guzmán por narcotráfico.
Un veredicto que llega después de 3 meses de juicio, aunque habrá que esperar hasta el próximo 25 de junio para conocer la sentencia al completo. Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua.
Jeremy Corbyn acusa a Theresa May de dejar pasar el tiempo en las negociaciones del Brexit.
El líder de la oposición dice que la primera ministra británica solo ha llevado a la Cámara de los Comunes excusas y retrasos. May asegura que volverá a reunirse con Bruselas para intentar introducir cambios en el acuerdo.
Francia anuncia que 1.796 personas han sido condenadas por los disturbios de los chalecos amarillos.
Y de ellas, 316 están en prisión preventiva, según el primer ministro francés, Édouard Philippe. Las protestas de este colectivo contra el gobierno de Macron comenzaron hace ya 3 meses.
Más cosas. Red Eléctrica de España compra Hispasat.
La compañía que preside Jordi Sevilla pagará a Abertis 949 millones de euros por la empresa de satélites, una operación que debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y de las autoridades de la competencia de España y Portugal.
El Ayuntamiento de Madrid quiere regular la circulación de los VTC.
Entre otras medidas, propone jornadas laborales máximas de 16 horas, igual que las que tienen los taxistas. Por su parte, el gobierno autonómico dice que sería preferible mejorar las condiciones del sector en vez de limitar la actividad de los VTC.
Absuelven a la antigua cúpula de Catalunya Caixa por los sobresueldos que se autoimpusieron en 2010.
Entre ellos al expresidente de la entidad, Narcís Serra. La Audiencia de Barcelona considera que no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación.
La Policía Nacional detiene en Ceuta a un hombre por adoctrinamiento yihadista.
El arrestado de 44 años y nacionalidad española captaba y adoctrinaba sobre todo a jóvenes. Cuenta con antecedentes delictivos y en el 2017 estuvo en prisión por tentativa de homicidio.
Detenidas al menos 29 personas en una operación contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar.
Según la delegación del gobierno, esta es la mayor operación realizada por la Guardia Civil desde el inicio del plan de lucha contra el narcotráfico en la zona. Hasta el momento se han practicado 40 registros.
Sanidad, atentos, ¿eh? Sanidad pide no consumir alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil.
Tras la detección en Europa de varios casos de salmonelosis, de momento ninguno de ellos en España. Todos los afectados evolucionan favorablemente.
España concedió menos peticiones de asilo en 2018 que en 2017.
Un 24% frente al 35% del año anterior. Esta cifra está por debajo de los principales países de acogida. Alemania y Francia aceptan una de cada dos solicitudes.
Los obispos catalanes piden perdón por los abusos cometidos a menores.
Se han comprometido a investigar todos los hechos y ayudar a las víctimas. Los obispos también dejan claro que se adoptarán rigurosas medidas de prevención para evitar casos de abusos.
Y en los deportes, nada, en un ratito vuelve la Champions.
A las 9, Manchester United, PSG y Roma, Oporto. Y mañana, Ajax, Real Madrid, Vallejo y Isco no han viajado con el equipo. En la rueda de prensa previa a este encuentro, Courtois ha dicho que ahora los rivales ven al Madrid con mucho más miedo, es decir, valorando el buen momento del conjunto madridista. Y en baloncesto, hoy hemos conocido la lista de España para los partidos contra Letonia y Turquía del próximo 22 y 25 de febrero. La novedad en la lista, Carlos Alocen del Zaragoza.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles disfrutaremos de tiempo anticiclónico en todo el país, cielos despejados y mucho sol será la tónica del día. Las temperaturas subirán durante la jornada en la mayor parte de la península. Lo más característico serán las rachas de viento fuerte en el área del estrecho y también en el mar de Alborán.
Te contamos un par de cositas más. A esta hora continúa en el Congreso el debate de los presupuestos generales del Estado. Las 6 enmiendas a la totalidad que se han registrado, entre ellas las de los independentistas. Todo está marcando el futuro inmediato de Pedro Sánchez. ¿O no? La amenaza de un adelanto electoral marcaría el calendario del gobierno. Ricardo Rodríguez.
El 28 de abril ha ganado enteros en las últimas horas para convertirse en la fecha de las próximas generales. Para no andarse con rodeos, pesos pesados del gobierno han restado importancia a celebrar la mitad de la campaña en plena Semana Santa. Siempre estamos en campaña, han llegado a sostener quienes rodean a Pedro Sánchez que mañana mismo, una vez finalice la sesión plenaria, podría realizar un anuncio, una mera declaración de intenciones, aunque los hay también en el entorno del presidente que abogan por realizar un análisis previo en profundidad de la situación antes de dar cualquier paso. Los pros y contras de finiquitar la legislatura ya fueron sopesados ayer mismo por la tarde en la Moncloa en una reunión extraordinaria del núcleo duro, según han relatado fuentes solventes que dejan caer. No se trata de ganar, algo que dan por descontado, sino de volver a gobernar.
Como te venimos contando, hoy ha arrancado en el Tribunal Supremo el juicio contra los líderes independentistas. En la primera jornada de la vista oral, las defensas han intervenido para exponer las cuestiones previas. Hemos podido ver a los 12 investigados sentados en el banquillo de los acusados y hemos podido seguir con atención todos sus gestos. Entre ellos está nuestra compañera Maribel Sánchez.
Lo que más me ha sorprendido es que no han hablado en catalán, a pesar de las reiteradas peticiones y de las arengas de la defensa. Ni los 12 acusados se han sentado detrás de sus abogados como filtraron que harían para evitar la imagen de verlos en el banquillo. Esa imagen se ha producido con normalidad y otras que también han resultado cuando menos curiosas, como el hecho de que todos los acusados han desfilado disciplinados y obedientes para saludar a Quintorra. El presidente de la Generalitat ocupaba la primera fila entre el público y hasta allí llegaron también los familiares de los presos a los que han podido besar y abrazar. Yo misma estaba al lado de Junqueras cuando besaba a su esposa, Neus Bramona, que quedaba llorosa, por cierto. Muy significativo también ha sido el menú que les han traído a los presos para comer desde un restaurante de la zona y no los típicos bocadillos que suelen darles en estos casos. El más inquieto de los acusados era, sin lugar a dudas, Jordi Cuixart. No ha parado de mirar para atrás, de cruzar y descruzar las piernas y hasta de morderse las uñas. Y todo esto rodeados de mármoles, tapicerías de Damasco y lámparas de araña de estilo Luis XV que adornan esta solemne sala de plenos del Tribunal Supremo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero es ministra de Hacienda. Mecane.
Este martes ha defendido los presupuestos en el Congreso y ha aprovechado para dejar algún que otro recado.
Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y la derecha en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. No será, señoría, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones.
María Dolores López Sánchez es comisaria de policía, jefe del área en la Oficina Nacional de Igualdad.
Se cumplen 40 años de la incorporación de la mujer al Cuerpo Nacional de la Policía y ha estado en Herrera en COPE.
Mi familia no hay tradición en policía, son todos ferroviarios. Hice derecho y cuando terminé derecho pues decidí hacerme policía y es verdad que me preguntaron, ¿y esto de dónde te ha venido? Pues no lo sabía, pero hoy no me imagino siendo otra cosa que no siendo policía.
Y el supercampeón Javier Fernández, campeón de patinaje, ha estado aquí en COPE.
7 veces campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Se ha retirado en el mejor momento de su carrera y ha contado en la tarde el porqué.
Si lo dejo a un buen nivel, me quedo como el sabor de boca. Si lo dejo a mal nivel, pues a lo mejor, no sé, se te queda ahí la espinilla clavada. Y a lo mejor puede ser para toda la vida.
Maite García es la mujer de Santi Cañizares. Hace casi un año perdieron a un hijo víctima de un cáncer.
Y esta noche vamos a poder escuchar su testimonio, una historia de fe y esperanza en 13 al día a las 10 menos cuarto.
A día de hoy yo me siento muy agradecida porque siento que él me eligió como madre y yo no podía fracasarle. Ni a día de hoy puedo fracasarle, no me puedo permitir estar un día triste porque si él con su enfermedad no lo estuvo, como yo iba a perder esa sonrisa que él me enseñó a mantener aún en los peores momentos.
Y el sonido musical del día, Joaquín Sabina.
Ganas de reír, tú reías para
¿por qué? Mecane.
Cumple hoy 70 años, lejos de los escenarios. Eso sí, de momento, en 2018 tuvo que cancelar algunos de sus conciertos por problemas de salud, pero ya se está recuperando y de momento su próximo proyecto es el estreno de una serie sobre su vida.
A ti se te moría una ciudad. Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar.
los mismos. Echamos un vistazo a las redes sociales, seguís hablando de Venezuela, de todas las historias que hemos escuchado aquí en La Linterna.
Nos dice Isabel, todavía tengo el corazón en un puño por los testimonios y aún así algunos de nuestros políticos quieren esa política para España. Jaime, solo podemos esperar justicia, no solo para los genocidas, sino también para sus cómplices. Y escuchamos también nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Creo que en este momento lo único que se puede hacer es traer al señor Errejón, hacerles una entrevista, no preguntarles nada, simplemente ponerles los testimonios, desde el de la doctora hasta los de las pobres personas que van en la cola. Simplemente eso. No les pregunten nada, que contesten ellos.
¿Qué crees, querida, que iba a venir? Bueno, más me cané.
Daniel, pronto acabará esta pesadilla llamada Maduro, quiero pensar así. Y Alicia, que nos cuenta qué dolor da nacer en Venezuela y ver la situación desde aquí, todo en estado de destrucción.
Tiempo de análisis esta noche con Sonsoles Onega y Nicolás Redondo a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. En un rato, en el tema del día, hablamos sobre nuevas tecnologías y adolescentes, ¿dónde está el peligro? Hay que establecer límites. ¿Sabías que la edad media de acceso a la pornografía, fíjate, es de 11 años? Lo analizamos a partir de las 9:10, 8:10 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Os leemos en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Os escuchamos en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Partida de ajedrez con una parte adicta al jaque mate. Y tu bolso como un nido de gaviotas. Y mi futuro con pan duro en el cajón. Locos por naufragar, salieron a bailar. Al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
En todas las guerras, los que más pierden son los débiles. Los grandes perdedores en cualquier conflicto son las mujeres y los niños. La situación de los niños es siempre especialmente delicada. Lo sufren todo de muchas maneras. Quizás el sufrimiento más atroz es cuando les ponen un fusil en la mano, les enseñan y les obligan a matar. O matan o les matan. Ese es el juego, imagínate la decisión. Según datos de la ONG Entre Culturas, hay más de 240 millones de menores que viven en zonas de conflicto. Estos críos, como te podías imaginar, se encuentran con escenas de todo tipo. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares para escapar del horror. Pero por desgracia, no todos huyen. Se calcula que más o menos habría 300.000 menores entrenados para formar parte activa de conflictos. Su labor, niño soldado. Hoy, 12 de febrero, se conmemora el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados. Por eso, la ONG Entre Culturas ha aprovechado este día para hacer un llamamiento al gobierno español. La ONG ha sugerido que el gobierno utilice su vicepresidencia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con un fin muy claro: proteger a los niños que se encuentran en un país en guerra de un posible reclutamiento. La petición de Entre Culturas es, te puedes imaginar, totalmente justa. Y es que si ya es dura una guerra como víctima, imagínate para un niño formar parte de ella como protagonista. Ojalá algún día te pueda contar que los niños soldados, o al menos la mayoría, han pasado a la historia. Lo siguiente, en la
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Linterna Confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hombre, Ángel, qué gusto oírte.
Bueno, igualmente.
Qué bonitas algunas de las cosas que estás contando, la verdad. Y sí, qué bueno. Conmovedoras muchas veces, la verdad. Sí. Pero bueno, es que estamos aquí en nuestra pequeña miseria todos los días, que es pequeña miseria, como tú dices muchas veces, y nos olvidamos de las grandes tragedias, ¿no? Pero en fin, ahí estás tú para recordarlo. Enhorabuena.
Bueno, pues gracias, amigo.
Fíjate. Oye, que me cuesta dar enhorabuena, pero me la doy.
Sí, no, en fin, entiendo. A mí me costaría más todavía dártela a ti. Pero oye, Marchena, ¿has estado con Marchena? Cuéntame impresiones.
Estuve ayer en, sí, en el... Yo a Marchena le conozco porque tenemos algún amigo común y hablamos a veces. Me parece un gran tipo, te digo la verdad. Estuve hablando un rato con él y yo lo que deduje de ahí, en fin, primero, él sabe que esto va a ser largo y van a tirotearle mucho, mucho, mucho. Pero le encontré, oye, con un ánimo excelente, le encontré muy bien y le encontré crítico con algunas cosas. Por ejemplo, a él hay una cosa que le preocupa y a mí también, por cierto, Ángel, y supongo que a ti también, que es eso que se llama la acusación popular, la acción popular. Es decir, no tiene ningún sentido que gente como un partido político, sea el que sea, en este caso es Vox, en este caso toca que sea Javier Ortega Smith, pero hay veces que ha sido Manos Limpias, que no tiene mucho de limpio, o Miguel Durán, o Emilio Rodríguez, Menéndez, Dios del Cielo, han sido quienes han ejercido la acción popular. Esto, a mí me lo dijo Marchena ayer, esto hay que reformarlo, porque es que es un grano extraño en nuestro sistema procesal, en nuestro proceso. No tiene ningún sentido esto. Y luego, por lo demás, yo creo que él se está tomando esto con mucha calma, él sabe lo que va a pasar, él va a sentenciar. Lo demás es una cosa que le trasciende a él. Si luego hay un proceso de indultos, o hay un proceso de negociaciones, o hay un proceso extraño a lo que es el puro proceso, pues eso al Tribunal Supremo no le compete. Es importante, yo creo, Ángel, que intentemos salvaguardar el papel del Tribunal Supremo, porque si nos cargamos también al Tribunal Supremo, después de habernos cargado casi todo, ¿qué nos queda?
Sí, lo que nos faltaba.
¿Qué nos queda? Y entonces, no, pero es que el Tribunal Supremo, dentro de todo, yo creo que la instrucción fue bastante... como te diría yo, inconveniente, vamos a decirlo así. No digo yo que haya sido mala, ha sido inconveniente para el interés político del Estado, ¿no? Pero bueno, una vez que esto ha llegado aquí y que estamos aquí, pues oye, yo creo que ahora mismo tenemos todos que defender un poco el papel del Tribunal Supremo, que sin duda va a ser un tribunal garantista. Sin duda. Sin la menor duda. Sin la menor duda.
Fernando, y esto es importante. Fernando, nos quedan dos minutillos. ¿Elecciones? Mañana es un día importante, ¿por qué?
Pero tú sabes que te he ganado ya la apuesta.
Perdona, no.
Bueno, ya lo veremos.
A lo mejor me la ganas mañana, hoy no.
Bueno, hoy todavía no, pero yo creo que es absolutamente... Es que esto no puede aguantar más. Es que yo espero, te digo, la verdad, espero que los independentistas no lleguen a un pacto para aprobar los presupuestos. Sería muy malo para todos, porque es que eso significaría una serie de concesiones. ¿Para qué? ¿Para aguantar esto hasta qué? ¿Hasta junio de 2020? ¿Y para qué?
Sí, pero,
¿Eso de qué nos sirve?
Pero está dando por hecho que si no salen los presupuestos, que no van a salir, convoca elecciones ya.
Es que si no convoca elecciones ya, Ángel, apaga y vámonos. Es que no tiene más remedio que convocarlas. ¿Cómo no las va a convocar? Es que ha dicho que las va a convocar. Claro, dice muchas cosas, ya lo sé. Aquí se dicen muchas cosas que luego no se cumplen, lo sé. Pero es que yo creo que ahora ya sería ir demasiado lejos. Yo, si me permites, una vez más, mi apuesta es que las elecciones serán en torno a ese super domingo del 26 de mayo, en torno ahí. Yo no creo en abril porque es demasiado pronto. Si es abril, tú sabes que las tiene que convocar antes del día 19. El 19 es ya. Entonces, no lo sé, me parece un poco precipitado. Pero bueno, oye, yo creo que en mayo sería muy bueno para todos que lo hiciese. Sería muy bueno para él.
Sería muy bueno para todos, excepto para los varones del PSOE, que son los que no quieren.
Bueno, ¿y por qué no van a querer?
Pero si por favor, Fernando, ¿tú te imaginas a Lambán con Sánchez en un mitin? ¿Tú te imaginas por favor?
Pero va a ser peor todavía en el mes de junio de 2020, suponiendo que llegásemos hasta allí.
No,
es que
hay otra opción que es otoño del 19, que para los efectos es lo que hizo Zapatero.
Bueno, pero es que da lo mismo. En cualquier caso, Lambán al lado... Es que el papel de Pedro Sánchez, si sigue así, se va a deteriorar. No, yo, vamos, para mí... mi análisis político es muy claro. Otra cosa es que salga o no salga. Otra cosa es que te gane o no te gane esa cena que tenemos ahí pendiente. Pero vamos, a mí me parece, no digo yo que mañana las vaya a convocar, no digo eso. Pero lo que digo es que todavía le quedan unos días, incluso un mes, para si lo quiere hacer en mayo, todavía le quedan esos 54 días antes, todavía le queda un periodo de reflexión. No lo entendería, te lo digo en serio, no lo entendería.
Mañana más, confidencial, Fernando Jauregui. Gracias,
bueno,
amigo.
Oye, un saludo muy cordial y bienvenido.
Otro, chao, Fernando.
Y casi bienvenido, adiós. Que todavía no has venido. Adiós.
No, estoy en Bogotá.
Por eso te digo.
Adiós. Adiós. Deportes en la linterna, Charly Saez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Día importante, ¿eh?
Sí, en 34 minutos regresa la mejor competición de clubes del mundo. Regresa a la Liga de Campeones con dos partidos, United PSG y Roma Oporto. Y mañana también a las 9 turno, Ángel, para el actual campeón, para el Real Madrid, que juega ante el Ajax en Ámsterdam.
En minutos, deportes en la linterna.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.